COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Hoy es 15 de mayo, San Isidro Labrador, Día del Mundo Rural, y en Álava el campo ha salido a la calle para reivindicar sus derechos. Una veintena de tractores han arrancado a las 11:30 de la mañana desde el Bues Arena y ahora mismo se dirigen a la subdelegación del Gobierno, donde van a estar hasta aproximadamente las 12. Estamos intentando contactar con nuestra compañera Alicia Calleja, que se encuentra en una concentración de tractores en Vitoria. Es una tractorada más organizada por la Asociación Treviño y Álava por el Campo, que agrupa, como te decía, tractoristas independientes y que ha arrancado a las 11:30 de esta mañana desde el Bues Arena de Vitoria. No es la primera vez que salen a la calle para denunciar la falta de relevo generacional en el campo, la competencia desleal de productos extranjeros a raíz de la firma del acuerdo de Mercosur entre la Unión Europea y los países de Sudamérica, presión de proyectos industriales en tierras agrícolas, en fin, y los ataques del lobo, sin perderlo de vista, que en Álava están causando verdaderos destrozos. Estamos intentando irnos hacia esa concentración en Vitoria, como te digo, en la que se encuentra nuestra compañera Alicia Calleja. Una concentración que no es casual que coincida con el día que celebramos hoy, 15 de mayo, San Isidro Labrador, es decir, Día del Mundo Rural. Creo que ahora sí, Alicia Calleja, hola.
Hola, muy buenos días, Susana. Eguerdión.
Eguerdión.
Pues mira, nos encontrábamos frente a la subdelegación del Gobierno en Vitoria. Ahora mismo estábamos mirando, porque la tenemos aquí muy cerquita de nuestra emisora, esperando a que llegue la tractorada con algo de retraso, como se suponía. Y por eso, hace un rato, nos hemos acercado al punto de partida, porque ahí sabíamos que íbamos a pillar a esa veintena de tractores que ya se estaba preparando, estaban formando filas para arrancar a las 11:30. Así que, si te parece, vamos a escuchar lo que nos decían desde el Bues Arena. Hablábamos primero con Raúl Beitia, el presidente de Ataca. Le preguntábamos primero por el aguacero de ayer, a ver si había repercutido, fíjate, lo que les faltaba en las tierras. Y esto nos decía.
En mi zona no hubo daño, sí que llovió y tal. Sí que he oído que ha habido daños por ahí de granizo y tal, pero tampoco estoy... Pero bueno, las tormentas es lo que tenemos. Este año es un año un poco complicado, de muchas lluvias, de tormentas, entonces realmente estamos bastante preocupados también con el tiempo, está claro. Falta muchísima, falta en los cultivos ahora de primavera, falta remolacha de sembrar, las patatas justo han comenzado y el cereal y tal, pero todavía falta de rematar y estamos muy preocupados con tantas lluvias, tantas tormentas y con el retraso de las siembras de los cultivos de primavera. Ha invitado a todo el sector, pero en principio la iniciativa era desde la Asociación Ataca. Y bueno, y aquí estamos, sabemos que es un día de fiesta, que hay mucha gente que tiene compromisos, misas, ferias, comidas, pero bueno, alguno realmente desde la asociación, desde la Junta, se decidió hace unas semanas, pues, hacer un poco, denunciar un poco todas estas problemáticas que tenemos que tanto nos preocupan. La finalidad hoy de la jornada no es el recorrido en sí, aquí hemos quedado en el Huesa porque es un punto de encuentro. Entonces, la finalidad y el objetivo es la concentración en sí en frente de la subdelegación. Estaremos ahí un rato allí todos juntos y luego a la una se dará lugar a una lectura de un comunicado que luego se le dará registro y entrada en la subdelegación del Gobierno. Hay un montón de puntos, un montón de temas. Yo realmente no lo he redactado, lo he leído, pero yo creo que está muy bien, muy extenso. Políticas europeas, tema del lobo... tiene unas cuantas... Eso también nos preocupa. El acuerdo de Mercosur está firmado, no está ratificado, pero realmente es más de lo mismo. Va a venir producto de Sudamérica que realmente no reúne las exigencias que tenemos.
Ahí estaba ya explicando un poquito Raúl las reivindicaciones que después, Susana, sí, no veas con qué fuerza. Y yo creo que también ya con poca esperanza. Me impactaba esa poca esperanza que tienen algunos agricultores como Iñaki y Santi que nos decían esto. ¿Tenéis esperanza ya de que las instituciones esta vez os hagan caso, os escuchen,
no,
por lo menos?
No, ninguna. Sí, no hay nada que hacer. Las instituciones quieren que desaparezcamos y lo van a conseguir.
Pero mira, eso mira, es mal para todos.
Bueno, es lo que la gente parece que no le importa.
Pues tenemos que estar todos a una, ¿eh? Porque pues todos comemos del campo.
Tenemos una impresión, yo por lo menos personalmente, con 64 años que me queda un año para jubilarme, me cago en Dios, que sobran. Los del Departamento de Agricultura en esta Iñaki sobran, porque es que no están haciendo nada, ni miran por nosotros. Sí, sí. Tenemos un montón de problemas, que no vamos a poder sembrar la remolacha. Nos están asfixiando con la normativa. Es que, ¿para qué están ahí? Si no hacen nada. Mira.
¿Qué piensas tú que piensan desde Europa?
Pues desde Europa lo que piensan y lo que quieren es que desaparezca el campo de Europa y traer los alimentos de países más desarrollados a mejores precios y aquí pues que se dediquen a otra cosa, a poner placas solares.
A mantener los lobos, a que esto sea un jardín para los turistas que vengan de fuera, el turismo, la y el copón. Y nosotros a tomar por culo, ¿sabes?
Veo que las esperanzas entonces...
No, está la cosa jodida. Y los jóvenes lo tienen jodido, pero jodido de verdad, ¿eh? Los jóvenes las van a pasar putas, que les va a costar salir adelante. Y lo que dice Iñaki, no sé si Europa... Y si no, esto está encaminado a multinacionales, sí, a hacerse con todo y a tomar por el saco.
Que acabemos desapareciendo y luego ya vienen ellos con grandes empresas, grandes estilo americano y llevarán la agricultura en cuatro multinacionales y cuatro fondos de inversión y luego
harán leyes para todo lo que están haciendo ahora, para nosotros recortarnos, luego harán leyes, se saltarán caminos, se saltarán normas ecológicas y se saltarán todo y harán las leyes para ellos, como ha sido toda la vida.
Madre mía, Alicia, qué desesperanza, sí, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? Me impactaba, como te decía al principio, esa desesperanza y dar por hecho ya lo que ven que va a ocurrir. Me contaban también, fuera de micrófono, que eso había ocurrido, por ejemplo, en Holanda, que habían intentado destruir las granjas y les preguntaba si lo habían conseguido. Decían que no, porque se habían agrupado todos los granjeros, habían hecho tanta fuerza que las granjas permanecen. La esperanza, aquí, que ocurra lo mismo, Susana, claro, que todos nos juntemos, que nos animemos, dicen que apoyemos todos de donde sea, para que no se destruya el campo, porque si no, la próxima generación lo va a tener tan difícil que lo va a tener que dejar y vamos a estar en manos de grandes multinacionales. Eso es lo que ellos nos explican, que ven que han pasado en otro sitio. Y adiós campo, Susana.
No, y no solo la destrucción del paisaje, la destrucción del empleo, como él decía, sino la calidad incluso de los productos agrícolas de los que vamos a disponer, que se va a ver seriamente comprometida. Y con toda un sector como el de la agricultura, con este futuro tan negro. En fin, Alicia, muchas gracias por contárnoslo.
Gracias a ti.
Y así, con este retrato un tanto oscuro que nos ofrecían esta mañana los agricultores alaveses, vamos a alcanzar las 12:30 del mediodía. Eso significa que sigue Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más, la actualidad del deporte tiene esta mañana pues un titular indiscutible y es la salvación virtual, eso sí, del Deportivo Alavés, merced al gran triunfo de ayer frente al Valencia. Los de Coudet aventajan en 4 puntos al Leganés cuando solo quedan 6 puntos en disputa. Por su parte, el Atleti de Bilbao cierra jornada esta noche en Getafe. Los de Valverde se han visto igualados a puntos por el Villarreal en la cuarta plaza y quieren volver a despegarse. Y en cuanto a la Real, ayer se conoció que Imanol recibirá el domingo en Anoeta la insignia de oro y brillantes del club. Mauri Díaz, Eguerdión, cuéntanos.
Eguerdión, Susana, efectivamente, dosis de anestesia para la afición de la Real Sociedad, que está en un momento, pues, bastante, te iba a decir en K, pero no voy a decir la palabra esa, que parece que suena mal en la antena. Digamos que está bastante enfadada, y con esta medida de la Real, pues parece que la unión puede volver, porque evidentemente los que pitaron al equipo, y por ende un poquito a Imanol el otro día en el nuevo desastre de partido que hizo la Real Sociedad, pues parece que el domingo en los prolegómenos del partido contra el Girona no van a pitar, no van a meterse con nadie. Lo lógico es romperse las manos a aplaudir a Imanol, porque hay que mirar la globalidad de lo que ha hecho este hombre, y que bueno, que tampoco hay que mirar el presente más rabioso, sino que hay que mirar todo lo que ha hecho en la Real Sociedad con esos 5 clasificaciones para Europa, jugar la Champions el año pasado, ganar la Copa del Rey. Yo creo que es una buena maniobra del club para que se produzca la unión el domingo en el último partido de Anoeta esta temporada, en el que los números han sido realmente horribles. Recordemos que de 18 partidos la Real Sociedad solo ha ganado 7. Pero lo has dicho en los titulares gruesos, Susana, la gran noticia, el Alavés. Ya sé que ahora Roberto Arrillaga me va a bajar el suflé y me dirá, Mauri, todavía no, tal, no sé qué. Pero lo cierto es que son 4 puntos de ventaja al Lega cuando solo quedan 6 por disputar. Y ahora va a Valladolid, el Alavés, que en teoría está desahuciado el Valladolid. Hay que ganar para rematar la faena. Ayer ganó con un penaltito, que se dice, pero lo cierto es que al Alavés le habían hecho arbitrajes dantescos, y bueno, es pues que se los vayan devolviendo en forma de puntos. El Atleti cierra esta noche jornada en Getafe, un campo que históricamente se le ha dado mal, y vamos a ver si se despega de nuevo del Villarreal, porque ayer el Villarreal, ganando al Leganés, pues le ha empatado a puntos en la tabla para la cuarta plaza. Y como nos decía Álvaro Rubio, a pesar de que la clasificación para la Champions es un hecho, claro, el que queda cuarto en la Liga va a la Supercopa esta temporada, la famosa Supercopa de Arabia, y eso es dinerito. Pero vamos ya sin más preámbulos a felicitar a Roberto Arrillaga, porque el Alavés sigue en primera, y ahora es cuando Roberto me dice, Roberto Eguerdión, Mauri, todavía no. ¿A qué me vas a decir eso, Robert?
Mauri, Eguerdión, no, está hecho.
Se vale, jo, increíble.
Cuatro puntos de averaje.
Vale.
A falta de 6.
¿Cómo me alegro?
Hombre, contra Valladolid y Osasuna, pues hombre, no sé qué decirte, ¿no?
Sería un
descalabro.
Me has sorprendido,
mundial.
Robert, me has sorprendido.
Descalabro mundial. Bueno, pues ayer se ganó al Valencia, ¿eh? No las teníamos todas con nosotros, con el Deportivo Alavés, porque el Valencia venía de 10 partidos sin perder. El Valencia empezó 15 minutos, madre mía, llegando incluso con Rioja, ¿no? Con una primera ocasión, dominando. Parecía que el Alavés estaba más pendiente de lo que pasaba en el Leganés, o mejor dicho, en el Villarreal Leganés. Menos mal que eso ya, en la primera parte con el 3-0, ya quedó absolutamente ya finiquitado. Y el Alavés se impuso a ese dominio inicial del conjunto Che. Empezó a crear ocasiones. Tuvieron más que de costumbre en Mendizorroza en las últimas ocasiones. Se encontraron también enfrente a un Mamardashvili, un portero, el del Valencia, que las paraba todas, porque mira que generaron, y algunas muy claras. Y tuvo que venir en la segunda parte uno de estos penaltis modernos, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, para marcar el 1-0, ¿no? Y conseguir la victoria, los 3 puntos, y sacar ahora mismo esa diferencia que ya parece insalvable, sí, ¿no? Para
Robert, perdona, los famosos penaltitos que dijo Medina Cantalejo que no se tenían que pitar, pero se siguen petando. Y bueno, pues bien, pues esta vez nos viene bien, alegría.
Eso, ¿sabes? Es. Claro. Lo has dicho tú, ¿eh? La Alavés,
claro,
lo comentaba precisamente en el último partido en Mendizorroza.
Sí,
se sumaba a todas las acciones que había pitado un árbitro, y luego los había corregido el VAR, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal para el Deportivo Alavés. Alavés estaría ahora noveno. Si hubiera...
Fíjate.
Hay que meter los penaltis.
Delante de la Real.
Hay que meter los penaltis.
Sí, sí.
Pero bueno, antes de hablar del penalti, déjame que te ponga aquí a un contentísimo Coudet, que llegó para salvar al equipo y que lo ha conseguido, no sin sufrir y mucho, el técnico del Deportivo Alavés.
Me pone muy contento. Hemos hablado anteriormente, es un grupo que la más difícil es donde quizás muestra su mejor cara, ¿no? Creo que hicimos un gran juego ante un rival muy difícil. Generamos mucho, recién comentaba con la televisión que, bueno, cuando los porteros tienen esa tarde, ¿no es cierto? En caso del portero rival, a veces ha sacado buenas manos, pero bueno, me parece que fuimos merecedores de los 3 puntos.
Pues merecedores de los tres puntos y ahí sí, está, porque, Robert. Ahí
sí,
está.
Sí, no, te iba a decir que el Valencia... Lo hizo además muy bien Cañete, Cañizares, ayer en tiempo de juego.
El nuestro, sí.
El nuestro, sí. El partido justamente lo tenía que haber ganado el Alavés, pero lo hizo con un penalti para él injusto.
Claro.
Está rozando. A ver, es cierto que ya el balón estaba fuera de Mourinho. Es cierto que, bueno, pues el balón se iba, insisto, al córner. Ahí lo arrolla también incomprensiblemente Mamar Dasvili, pero bueno, aquí cada uno puede verlo en función del de las gafas que se ponga. Esto está clarísimo, ¿no? Incluso, mira, para Coudet, que para esto es bastante sincero en este penalti. Por cierto, ¿qué relación más curiosa tiene el Deportivo Alavés con los penaltis, vamos a decir, complicados y los equipos valencianos? Porque en 2023... En el 123, precisamente, la prórroga, un penalti así con una mano, fue marcado por Villalibre en este caso, ascenso, y ayer, en el 2025, otro penalti así, lo marcó Joan Jordán, ¿no?, para la permanencia. Así que,
equipos valencianos,
penalti, hay brujas ahí. para el Valencia, el Deportivo Alavés y los penaltis. Bueno, que incluso hasta Coudet, no lo vio, no lo quiso decir, pero... justo al final dijo, no sé, pero qué bien que lo cobramos. Escuchamos.
La verdad que no se nos ha dado, creo que la primera que se nos ha dado de esta manera. Ya cuando va al bar decir, bueno, estás preparando para ver, de seguir buscando sobre todo, ¿no? Porque normalmente, sinceramente no lo he visto, Roberto. No sé, por la cara de Raúl hizo así, que, como que, no sé, pero... Lo que me decían ahí es que cobra un golpe abajo. La verdad que buenísimo que lo cobró.
Sí, Robert, bueno. Robert, además es importante que casi siempre que los árbitros van al VAR, rectifican. Y esta vez no, ¡oh cielos!
Eso es. Esa es la... Todo el mundo pensaba que cuando te llaman al VAR, dicen, ¡buah!
Manos a la cabeza.
Se va a desdecir. No, aquí Gil Manzano siguió para adelante.
Tuvo personalidad.
Y ¿sabes también que tuvo personalidad? Pues Joan Jordán, porque si recuerdas, el último penalti que tiró el centrocampista del Deportivo Alavés, seguido del Sevilla, fue contra el Rayo Vallecano, contra Batalla, y lo tiró de un panenca de estos ridículos.
Es verdad, no me acordaba.
Ridículo fue aquello, digamos, que hasta Batalla se reía,
sí,
¿no?
Se atrevió a tirar ahí.
Eso es, hijo, te he pillado, ¿no?
No me acuerdo.
Pues ayer le pegó un zambombazo, que a pesar de que Mamar Dasvili la adivinó, claro, le dobló la mano, la muñeca
la tocó,
y todo, porque es un gran, como dice Coudet, pateador, ¿no? Joan Jordán. Incluso Coudet decía, así en tono de barra de bar y entre amigos, que tuvo narices para lanzarlo. Escuchamos.
Sí, la verdad que tenemos que hablar como si fuera una charla de bar. Tuvo mucho huevo para ir a patearlo. Yo no sé si hubiese ido en la situación de él, pero bueno, tenía confianza, los compañeros le dieron la pelota también y bueno, nos dio tres puntos.
Bueno, Robert, pues desde luego muy pormenorizado el análisis, como no podía ser de otra manera, porque la noticia es que el Deportivo Alavés se ha salvado, insistimos, matemáticamente no, pero la cosa está en la mano, o sea, tendría que perder los dos, ganar el Leganés los dos, y el Alavés juega contra un equipo que está descendido, el Valladolid. En definitiva, Robert, enhorabuena, y a pensar ya en el choque de Pucela, que en cualquier caso hay que salir con el cuchillo, porque hay que ganarlo para certificar la salvación, está claro.
Y que sea una fiesta en Mendizorroza, ya con Osasuna, todos salvados, y un año más a dar guerra al Atleti y la Real... En primera.
Totalmente, Robert. Un abrazo, enhorabuena.
Adiós.
Nos vamos a Cope Bilbao porque el Atleti está cuarto, empatado con el Villarreal, merced al triunfo ayer del submarino amarillo, y un Valverde que sigue cortísimo de efectivos en ataque en un campo que siempre ha sido bastante gafe para el equipo rojiblanco. José Ángel Peña, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal? Sí, un Atlético apretado por el Villarreal, que ayer con su victoria pues se le ha echado encima, y los de Ernesto Valverde están obligados a ganar al Getafe si quieren mantener su ventaja en esa pelea cerrada por la cuarta posición. Además, ganar esta noche a partir de las 9:30 en el Coliseo Getafense supondría virtualmente asegurar una plaza Champions, la quinta, aunque el objetivo, ya digo, es estar entre los cuatro primeros y además de paso jugar la Supercopa del año que viene y eliminarte evitar un par de eliminatorias, claro, de la Copa. O sea, que el premio al cuarto puesto es bastante importante.
Sí, goloso, muy goloso, sí, José.
Hablabas de lo que supone para el Athletic el campo del Villarreal. Ayer hablábamos con Dani Aranzubía en Deportes Cope Bilbao.
El del Getafe.
¿Qué he dicho?
De Villarreal.
Sí, el del Getafe. Y bueno, pues coincidía en que era un campo bastante pestoso. Luego, si tiras de estadísticas, no hay tantas derrotas. Ha ganado muy poquito el Athletic, pero sobre todo hay 10 empates en las 19 visitas que ha realizado hasta el momento el Athletic a Getafe. Así que eso da buena prueba de cómo son los partidos en ese campo, por lo menos cuando el Athletic lo visita. Un Athletic que también acertabas al señalar que sigue con problemas de efectivos, sobre todo en ataque. Los Williams no van a poder recuperarse, no han viajado a Madrid. Nico Williams arrastra esos problemas derivados de una pubalgia. Iñaki Williams tiene una lesión muscular y a ellos en esta ocasión se suma otro jugador de ataque, que es Diallo, que se ha quedado en Bilbao debido a un proceso gripal. A quienes sí recupera Ernesto Valverde para esta noche es a Gorosabe y a Berenguer, después de cumplir un partido de sanción, a Prados, que no pudo jugar el derbi ante el Alavés debido a la lesión que sufrió ante el Manchester United y de la que ya se ha repuesto, y también ha reclutado al chaval Varela, además de Arrego, que repite. Los cachorros que en esta ocasión no viajan son Buján y Olabarrieta. Situados a estas alturas de temporada, quien más, quien menos, pues tira de calculadora, que si harán falta estos puntos, los otros, para conseguir el objetivo. Ernesto Valverde cree que hay que dejarse de esas historias y que lo único, o que todo pasa por ganar hoy al Getafe.
Lo que tenemos que hacer, o lo que nos ocupa a nosotros, es centrarnos un poco en el partido y no hacer demasiadas cábalas al respecto, porque al final no nos sirve de demasiado, sino simplemente preparar el partido bien, pensar en lo que nos vamos a encontrar allí. Un equipo que necesita, creo que, dos puntos para salvarse, pero depende de los demás, que incluso podría no necesitar ninguno, pero que se la está jugando ahí en los puestos de abajo, cuando parecía hace ya unas semanas que podría estar salvado, y un partido áspero, pues como todos los que son ahí en Getafe.
Habla Valverde de la situación del Getafe. Cree que el equipo de Bordalás no se va a volver loco ni va a hacer nada diferente por haberse metido ahora en estos apuros clasificatorios.
No creo que varíen mucho de lo que vienen haciendo y de lo que les ha dado resultado en gran parte de la temporada. Ahora es verdad que están inmersos en una mala racha, pero sí es verdad que venían haciendo una temporada en la que ellos estaban consiguiendo resultados, ganaron al Atlético. Entonces, tampoco es el último partido de liga en el que te lo estás jugando todo, ¿no? Y ellos además también tienen ventaja con respecto a sus perseguidores. Entonces, yo no sé cómo lo pueden enfocar, eso es un problema de ellos.
Bueno, José, pues si te parece, aquí lo dejamos, sí, en un partido muy, muy interesante, que además va a ser al mismo tiempo del posible alirón del Barça, los dos 9:30, y por tanto, pues no sé qué cobertura se va a dar a este partido, pero evidentemente es un partido importante para que el Atleti se despegue del Villarreal.
Así, la cobertura, ¿no?, la tienen que dar los de Valverde sobre el terreno de juego y ganar y ya está. Ya lo contaremos nosotros mañana a nuestros oyentes.
De acuerdo.
A los oyentes de Copa Euskadi. Venga.
Vale, un abrazo,
luego,
José. Y cerramos con la Real, pues que no da mucho de sí, porque ya saben que lamentablemente no va a estar en Europa la próxima temporada. Además, los rivales Rayo y Mallorca, casualidad, juegan entre sí en la última jornada. Rayo Mallorca, los dos equipos que le llevan actualmente cuatro equipos a la Real, cuatro puntos. Hoy juega el Rayo contra el Betis, por tanto, si el Rayo gana, ayer perdió el Mallorca en el último minuto, pero ayer... eso fue ayer. Hoy, si el Rayo le gana al Betis, ya matemáticamente la Real dirá adiós a Europa. Ayer la Real comunicó que a Imanol se le va a imponer la insignia de oro y brillantes en los prolegómenos del partido ante el Girona. Este es un sonido de la web de la Real Sociedad agradeciendo a Imanol.
Has sido profeta en tu tierra con pasión y compromiso, haciendo aún más grande al equipo de tu vida. Nos has dado alegrías, títulos y nos has asentado en Europa. Nos has devuelto la ilusión, las ganas de llenar el campo y de disfrutar con el equipo. Has transmitido tus valores, que son los nuestros, a este equipo. Valentía, trabajo y esfuerzo. La ambición humilde, la humilde ambición.
¡Vamos!
Has tirado de Zubieta haciéndonos sentir orgullosos de lo que somos y de lo que sentimos. Has hecho de la Real una fija en Europa. Hemos cantado el himno de la Champions. generado admiración en el continente y hemos tocado el cielo en la Cartuja. Y todo esto contigo al timón. Al final de la temporada separaremos nuestros caminos, pero nuestros corazones siempre seguirán unidos. Gracias por hacernos felices durante tanto tiempo. Eskerrik asko, Imanol.
Bueno, pues ahí estaba ese vídeo que desde luego con esa voz además tan grave casi pone más los pelos de punta. Susana, sí, vaya sí. Voz. Vaya bozarrón de doblaje, me imagino que este se dedicará también al doblaje.
A las películas, porque
es una voz muy chula, desde luego. Aquí lo dejamos, Susana, suerte.
Gracias.
Para Atleti.
Gracias,
que me escuche bien Peña, ¿eh? Suerte para Atleti esta noche. ¿Vale, Susana?
Pues suerte para Atleti, efectivamente. Vale. Un beso,
agur.
Hasta mañana, agur.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir ya hasta Euskalmet para conocer la previsión meteorológica, teniendo a la vista esta jornada otoñal más que primaveral que tenemos este jueves 15 de mayo con temperaturas fresquitas. ¿Van a continuar las cosas así o no? Eguzkiñe desde Euskalmet, Eguerdion.
Caixo, Eguerdion.
Pues tú tienes la clave, tú dirás.
Sí, durante las primeras horas de la tarde todavía puede llover un poco, pero las precipitaciones poco a poco tenderán a remitir y la inestabilidad irá desapareciendo. La nubosidad, en cambio, seguirá siendo abundante. Y en cuanto a las temperaturas, descenderán respecto a ayer, con valores máximos entre los 15 y los 17 grados, y el viento de componente norte a ratos será intenso. Por tanto, seguiremos con ambiente gris, fresco y húmedo.
¿Y esto cuándo termina?
Pues mañana el tiempo irá mejorando progresivamente. Cesarán las lluvias durante la mañana y por la tarde disminuirá la nubosidad, empezando por el sur, con ligero ascenso de las temperaturas, aunque la mitad norte le costará un poco. Pero mañana por la tarde ya lo que es en la mitad sur esperamos ambiente soleado y lo que es en la mitad norte también se irán abriendo claros.
Bueno, pues a ver si poco a poco estamos empezando la segunda mitad de mayo. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
En las carreteras no tenemos accidentes de última hora. Nos dice la Ertzaintza que observan densidad habitual y tráfico fluido. Pero te cuento que a lo mejor has pasado por Archanda y te has encontrado con una especie de árbol. Bueno, pues es un árbol captador de gases contaminantes. Concretamente se ha instalado en la zona de peajes de los túneles de Archanda. Y es para mejorar la calidad del aire en zonas de alta densidad de tráfico. En realidad, esa estructura simula la acción de 40 a 50 árboles naturales y absorben contaminantes atmosféricos a base de microalgas. Es lo que utilizan para capturar y metabolizar dióxido de carbono, o sea, CO2, y dióxido de nitrógeno, dos de los principales gases asociados a la contaminación derivada del tráfico rodado. Este proyecto se enmarca en el Corredor Ambiental de Vizcaya, un proyecto liderado por la Diputación con el objetivo de transformar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias del territorio. Árbol captador de gases contaminantes.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y estamos ya a unas horas de que cierre sus puertas una nueva edición de la feria Food for Future 2025. El BEC de Baracaldo es epicentro de la industria alimentaria con la asistencia de más de 8.000 profesionales venidos desde todos los puntos del mundo. Y allí en el BEC se encuentra nuestro compañero Carlos Molina, que después de visitar varios stands se ha detenido en uno de ellos para hablarnos de una de esas innovaciones que se presentan en esta feria. Buenas tardes, Carlos.
Este evento permite adentrarse en las últimas innovaciones para automatizar y digitalizar las plantas de producción de la industria alimentaria, así como los más recientes desarrollos en envase, embalaje y logística, que presentan más de 250 firmas expositoras. Entre ellas, Lagain, que trae a esta feria el digestor LFC, una máquina automática de acero inoxidable, completamente cerrada, que digiere los desechos de alimentos en 24 horas y los convierte en aguas grises que se vierten de forma segura por el desagüe. Manuel Fernández es director de proyectos de Lagain.
La ponemos normalmente al lado de donde se desbarasa la comida, donde se limpia, y se van echando poco a poco la comida, conforme va generando restos sólidos, la va generando, lo va echando a la máquina, y la máquina va comiéndoselo, digámoslo así, y produce agua. Ese agua va directamente al desagüe. Nosotros cumplimos normativa MARPOL, que al final nuestro agua se puede echar al mar, pero el análisis que se le han hecho en España, hemos visto que este agua cumplimos normativa doméstica, es decir, cumplimos normativa de una casa.
Recordemos que actualmente más de 137.000 empleos en Euskadi están vinculados al sistema alimentario, que representa casi el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
Curiosísimo lo de esta máquina, Carlos. Cuéntanos más, llévanos de paseo por la feria.
Buenas tardes, Susana. Pues sí, estamos aquí en el BEC, entre los diferentes stands, paseando. Me he encontrado con un aparato que me ha fascinado. Y la persona que tengo aquí, Manuel Fernández, que es director de proyectos de Lagain, se lo he dicho, lo primero que nada más verle, le he comentado, me tienes que explicar qué es esto. Tú imagínate, Susana, tener en casa, o en una empresa, por supuesto, un aparato, una máquina, que echas cualquier resto orgánico, bueno, cualquier, o ahora nos va a especificar mejor Manuel, pero entra cualquiera, bueno, mejor me lo pones. Cualquier resto orgánico y consigues que de esos restos orgánicos la máquina consiga hacer agua. Manuel, bienvenido aquí al BEC, a Baracaldo.
Muy buenas, ¿qué tal? Venga.
Me comentabas a micrófono cerrado, lleváis 5 años ya con esta máquina, ¿no? Divulgando sus atractivos que, ya adelanto, que van, son muchos.
Llevamos 5 años con el proyecto de la máquina, intentando que alguien nos creyese, porque al final es algo, como yo digo, es milagroso, es mágico. Y hace 5 años pusimos la primera máquina porque nos creyeron en la base naval de Rota. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos ido trabajando y se han extendido a otros sitios, como puede ser la cadena El Unión de Hoteles, que la está poniendo también en su hotel actualmente.
Hablamos de una máquina, yo la estoy viendo, es bastante accesible, no ocupa mucho espacio, o sea, como te comentaba Susana, lo mismo se puede utilizar una empresa X que en nuestro propio hogar, y habéis hecho una prueba delante mío, es fascinante porque se recoge cualquier tipo de resto orgánico, nuestra comida, nuestra cena, lo que sea, se deposita ahí. ¿Y cómo funciona la máquina?
Bueno, las máquinas principalmente son bacterias que se han creado, esas bacterias comen durante todo el día y lo convierten en agua. Nosotros llamamos agua grises, pero al final agua transparente, sin ningún resto sólido en el agua. Da igual lo que le eches, pescado, bollería, es decir, tú tienes la máquina, nosotros la ponemos normalmente al lado de donde se desbarasa la comida, donde se limpia, y se van echando poco a poco la comida, conforme va generando restos sólidos, lo va echando a la máquina, y la máquina va comiéndoselo, digámoslo así, y produce agua. Ese agua va directamente al desagüe. Nosotros cumplimos normativa MARPOL, que al final nuestro agua se puede echar al mar, pero el análisis que se le han hecho en España, pues hemos visto que este agua cumplimos normativa doméstica, es decir, cumplimos normativa de una casa. Entonces, muchísimo en el tema industrial, pues de sobra, llegamos de sobra.
Bueno, estamos cada vez más mirando a un mundo sostenible, a hacer todo lo posible desde nuestro propio hogar, ¿no?, para legar el mejor mundo a nuestros hijos y tener una conciencia ecológica. Me parece que esta máquina cumple todo eso al máximo y más.
De sobra, sí, sí. Además, una ventaja que tiene la máquina es la puedes poner en cualquier sitio, porque una vez echada la basura adentro no produce nada de olor, nada de metano, y tenemos una aplicación donde el cliente ve toda la basura, resto de basura por kilos que se están generando durante el día, semanas, meses, incluso el año. Y también te da el dato de la cantidad de CO2 que dejas de emitir a la atmósfera. ¿Por qué? No utiliza bolsas, no utiliza la máquina rápidamente, menos 24 horas, hace todo el proceso de convertir la materia orgánica en agua. Entonces no se genera absolutamente nada de CO2 a la atmósfera, que eso es muy importante también.
Se me ocurre, de hecho, Manuel, que en las empresas en las que ahora también cada vez más tener, constatar de forma acreditada cómo cada vez hace menor huella de carbono, o cada vez envía menos CO2 a la atmósfera, también, aparte de ese convertir los residuos orgánicos en agua, ese también puede ser un gran atractivo, ¿no? Ayudarte a cumplir con las normativas o a poder decirle a la gente, yo estoy haciendo esto para ayudar al medio ambiente.
Claro, porque hoy en día el tema de residuos es muy importante, tanto por lo que generamos, pero normalmente las grandes superficies, hoteles, catering grandes, la basura se pesa, pues al final es un coste añadido que ellos que generan. Entonces, al dar esta máquina todos los pesos, todo para sanidad, toda la cantidad de basura que generas todos los días, es muy fácil que puedan dar todos los datos que se piden sin tener que hacer ningún esfuerzo.
Estáis aquí en el BEC, en esta feria. Imagino que una cita muy importante, ¿no? Para proyectos y propuestas como el vuestro, estar aquí, no sé si es imprescindible, pero al menos sí es muy importante.
Pues la verdad que no conocíamos la feria. Ha sido a través de Gaizka, del Grupo Iruña, que nos ha invitado. Y la verdad que sí, que es la verdad que una feria bastante tecnológica, y para nosotros sí, está siendo muy importante. Llevamos muy poquito tiempo desde que se ha inaugurado y hemos tenido ya bastante visita.
Te iba a decir, en un lugar como Euskadi, con un peso industrial importante, aunque como reiteramos y subrayamos, hablamos de una máquina que puede estar tranquilamente en nuestro hogar, pero la posibilidad de que haya representantes de empresas, de industrias que se acerquen aquí, imagino que también es muy importante.
Sí, sí, para nosotros es muy importante, sí, sí. Pues al final Bilbao es un referente en mi mundo, que son el tema de cocina, y al final para nosotros estar aquí es un orgullo.
Y ya para finalizar, para una persona que nos esté escuchando, que como decíamos, no hablamos solo de una propuesta tecnológica para una empresa o una industria, sino también para nuestro hogar, ¿qué le dirías a un oyente ahora mismo de COPE que esté diciendo, oye, me resulta interesante, pero yo no sé si esto sirve para mi casa o se me queda demasiado lejos? Anímale a decirle que no.
Bueno, la realidad de que tienen que ser, que al final son máquinas que por tamaño a un piso, una casa no entraría. Sí entraría un bloque, como estamos haciendo en Arabia Saudí, se están poniendo máquinas en bloques enteros, a eso sí animaría. Es decir, de bloques nuevos que se hagan, se quita totalmente la materia orgánica y ese bloque ya generaría agua y un montón de kilos dejaríamos de echarlo, de emitirlo a tanto a la atmósfera de CO2 como a los vertederos, la materia orgánica.
Para finalizar, Manuel, se me ocurre también, igual es una máquina muy interesante para centros de hostelería, ¿no? Porque que trabajan con grandes cantidades de residuos orgánicos a lo largo del día para poder reutilizarlos de una manera, pues, ciertamente atractiva para ellos.
Sí, sí, nosotros perseguimos la economía circular, el agua se puede reutilizar o echar al desagüe. Y ya se han puesto en varios centros de hostelería, hospitales, bases militares. Sí, sí, al final el segmento que pensamos que mejor le va.
Pues Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido, también por esa demostración visual que nos has hecho, que vamos a compartir en nuestras redes sociales de COPE Euskadi, y que tengáis mucha suerte en esta feria, que sea la primera de muchas visitas.
Sí, pues muchísimas gracias, un placer.